Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos en Infoloritas. Hoy es martes 3 de septiembre del 2024 y como cada martes nos escuchamos de 12 a 1 de la tarde aquí en Radio Lora en el 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Hoy voy a dar una efeméride del pasado. El 30 de agosto fue propuesto en el 81 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Desaparecidas como Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y con esto comenzamos con nuestro primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que lo personal es político. Berta María de León, su lucha contra la violencia vicaria y la criminalización buquelista. Nadie debería tener que soportar este tipo de agresión solo porque no quiere continuar con una relación o porque, como es su caso, se atreve a criticar a Nayib Bukele. Ese es su pecado, el ejercicio de su libertad en todos los ámbitos. Berta María de León, quien hace un par de años atraía la atención de la prensa salvadoreña por formar parte de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y por ser uno de los rostros más visibles en las acusaciones de lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores. Berta también fue una de las defensoras de derechos humanos que cebaron el rodillo antiabortista en El Salvador con la absolución de Imelda Cortés, joven que fue encarcelada después de que la Fiscalía calificara una emergencia obstétrica como tentativa de homicidio agravado, y de Evelyn Beatriz Hernández, otra chica salvadoreña criminalizada por un parto extrahospitalario. La libertad no es negociable, sostiene Berta. Aunque la excandidata tiene presente que la libertad es lo que la mantiene de pie, las condiciones en las que se aferra a ella hacen que se sienta distante e intangible. Ese es mi pecado y el ejercicio de mi libertad, repite desde el interior de la vivienda que renta en Ciudad de México y que comparte con la pequeña que la violencia, con la pequeña hija que tiene. Y además que la violencia estatal, familiar y de género le quieren arrebatar. Berta María de León es víctima del desplazamiento forzado, una realidad constante en El Salvador. Ella y su hija no salieron del país centroamericano por cuestiones económicas o el acecho de las pandillas. En su caso, las violencias han sido perpetuadas por su expareja, quien presuntamente ha encontrado en el oficialismo de Bukele y sus múltiples atropellos a los derechos humanos una oportunidad para atacarla como madre, abogada, profesionista, defensora y mujer. Berta y su expareja estuvieron juntos 16 años y tuvieron dos hijas. Hasta donde recuerda, el comportamiento de su expareja siempre fue agresivo, desproporcional, inflexible y controlador. Además, no participaba en la crianza y en el cuidado de sus hijos, más allá de su rol como proveedor, con el cumplimiento de sus obligaciones económicas. En el 2019, Berta decidió separarse. Él no respetó su decisión e insistió en recuperar la relación. Cuando ella se negó, él amenazó con tomar acciones legales para quitarle a la tutoría de sus hijos. Le dijo que si va presa, los niños, la niña y el niño se va a quedar conmigo. El 1 de junio del 2019 inició el primer periodo presidencial de Nayib Bukele. Meses antes, en febrero, Berta estuvo presente en la Plaza Morazán en un evento en apoyo al actual presidente de El Salvador, pues lo consideraba progresista, entre comillas. su entonces cercanía y confianza en Bukele eran públicas, vía Twitter compartían opiniones en común sobre el expresidente y trabajó con él desde 2016 cuando era alcalde de San Salvador. En febrero de ese año, la Fiscalía General investigó presuntos delitos cibernéticos que apuntaban a Bukele, Sofía Medina, actual secretaria de Comunicaciones, y a los programadores Ricardo Andrés Ortiz Lara, José Carlos Navarro, Oscar Domínguez y Hugo Gilmar Erazo. Entre los presuntos crímenes destacaban los ataques contra la prensa gráfica y el diario de hoy, medios que mantuvieron posturas críticas al respecto, respecto a la gestión de la alcaldía. En respuesta, Bukele demandó a la prensa gráfica por $6 millones por presunta difamación y falsa vinculación, situación que causó alarma en la Sociedad Interamericana de Prensa. De León fue consejera legal del mandatario en el caso de los presuntos ataques cibernéticos y ciberfraudes y colaboró con él cuando estaba en medio de una controversia. A mediados de julio del 2019, cuando Berta empezó a dar entrevistas en las que mostró distancia con el ya presidente de El Salvador, usuarios de redes sociales especularon que sus opiniones se debían a que el gobierno oficialista no la nombró titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, en una conversación con El Faro, Berta subrayó que ella y Bukele mantenían una relación cordial de respeto y aprecio. Incluso dijo que la decisión del presidente de no incluirla en su gabinete podía deberse a que su capacidad e independencia no encajaban en la fase de lo que estaba viviendo El Salvador. Para 2004, la situación cambió y en el caso de la abogada se agravó. El pasado mes de febrero se cumplieron 4 años desde que Nayib Bukele le mandó el último mensaje. «Ya me tiraste mierda en el Twitter. Esto no te lo voy a perdonar nunca», le escribió por privado. Después de que Berta calificó esta acción como un berrinche, él la bloqueó en redes sociales. El disgusto de Bukele se debió a que De León le dijo que la había cagado al irrumpir la Asamblea Legislativa con los militares. Berta María De León expresó que Walter Araujo es uno de los personajes que muestran la presunta complicidad entre su exmarido y el oficialismo salvadoreño. A finales de 2019 comenzó a notar la posible alianza entre el padre de sus hijes y Bukele. En un primer momento lo intuyó por el contenido de las redes sociales. El papá de sus hijes muchas veces daba información de índole totalmente privada que personajes que hacen el trabajo de campaña sucia de Bukele viralizan en Twitter. Actualmente hay 5 procesos judiciales en contra de Berta María De León y del único que se tiene claridad es el de la denuncia que presentó su expareja por presunto maltrato infantil, cuenta María José Araya, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y abogada que lleva el caso. Las constantes amenazas de su exmarido de enviarla a prisión y los atentados contra su integridad física y emocional, persecuciones en moto, intervención en su celular, hackeo en su cuenta de correo electrónico, drones en el patio de su casa y robos provocaron que Berta y su hija salieran de El Salvador en agosto de 2021. A 2 años de que la Interpol intentó quitarle a su hija, Berta asegura que hay una alianza entre el papá de sus hijos y Bukele y un uso abusivo del Estado para perseguirla y perjudicarla, la violación a su condición como refugiada y a las medidas cautelares que le otorgó México. No es la única situación que la convence de una presunta complicidad con el presidente. Las mujeres informamos que en Afganistán, docenas de mujeres afganas han publicado en redes sociales varios videos en los que se les observa cantando en señal de protesta por la última restricción impuesta por los talibanes en Afganistán, que prohibieron el sonido en público de la voz femenina. La ley, impulsada por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, establece como necesario que las mujeres se cubran el rostro y el cuerpo para evitar causar tentación y evitar el sonido en público de la voz en alto de mujeres, incluyendo cantar, recitar o hablar frente a micrófonos. Cuando una mujer adulta debe salir de su casa por necesidad, se le exige cubrir su cara, su cuerpo y su voz. Establece esta normativa que también prohíbe a los conductores transportar mujeres adultas sin un tutor masculino legal. Nuestra voz no es privada y tentadora, tus ojos fabrican tentaciones. O, por ejemplo, mi rostro no es tentación, tus ojos fabrican tentaciones. Son algunas de las proclamas que una decena de mujeres, algunas de ellas con el rostro tapado, canta en uno de los videos que circulan en redes, a la par que muestran carteles con el rostro tachado del líder supremo de los talibanes, el mulá Hibatullah Akhundzada, que acaban rompiendo por la mitad. En los videos aparecen desde mujeres en solitario hasta en grupos reivindicando su derecho a hablar o a mostrar su rostro en público. Los talibanes han impedido mi voz, mi rostro, mi mirada y mi presencia. Ven y sé mi voz por última vez y di, mujeres, vida y libertad, se escucha en otro fragmento. En otro video, al parecer grabado en Afganistán, una mujer canta vestida de negro de pies a cabeza, con un largo velo que cubre su cara. Me redujeron al silencio para los próximos años. Me encarcelaron en mi casa por el único delito de ser una mujer, denuncia. En otro, un grupo de activistas reivindica que la voz de una mujer es la voz de la justicia. El movimiento Purple Saturdays advierte de que la cartera de programación de la virtud, de la propagación de la virtud y la prevención del vicio se ha convertido en un superministerio capaz de violar los derechos humanos con impunidad y augura la imposición de nuevas restricciones. La nueva ley ha paralizado la vida de las afganas. Estamos cansadas de estas duras restricciones de los talibanes. ¿A dónde van a ir ahora las mujeres?, se pregunta. Desde su llegada al poder en agosto de 2021, los talibanes han impuesto un goteo de prohibiciones contra las mujeres. Estas limitaciones incluyen la prohibición de la educación secundaria y superior o que las afganas desempeñen la mayoría de trabajos. Los talibanes justifican estas medidas bajo el amparo de la interpretación que hacen de la Sharia. Según un informe de ONU Mujeres, el retorno de los talibanes se ha traducido en una presión social y económica que conlleva un aumento de los intentos de suicidio. Además, crece la percepción de que las mujeres y las niñas no tienen la capacidad ni necesidad de oportunidades. Solo la orden de prohibir los salones de belleza dejó sin empleo a unas 60.000 mujeres, fruto de una política que tiene como objetivo general recuperar los patrones sociales más conservadores. Así, las mujeres vuelven a necesitar un guardián varón, dentro de una supremacía del hombre que se nota tanto dentro como fuera del hogar. Según ONU Mujeres, entre los hombres y niños crece la percepción de que las mujeres y las niñas no tienen la capacidad ni la necesidad de oportunidades sociales, políticas y económicas, mientras que en algunos casos la adopción de posiciones sexistas se ha convertido en una estrategia de supervivencia dentro del nuevo marco talibán. Mientras, la presión no deja de crecer sobre unas mujeres que no se sienten seguras en ningún contexto, ni dentro ni fuera de sus casas. El 64% cree que ya no es seguro salir solas, un dato que en el caso de los hombres apenas representa el 2%. De hecho, un 96% de ellas afirma que no puede confiar en prácticamente nadie, ni siquiera en sus vecinos, por el temor a ser denunciadas. Según un estudio de abril, 2 de cada 3 encuestadas admiten que su salud mental es mala o muy mala, mientras que el 8% conoce al menos a una mujer o niña que ha intentado quitarse la vida. El informe especula también con lo que puede ocurrir en las próximas décadas si Afganistán renuncia a incorporar a sus mujeres en la vida profesional. Con datos concretos que vinculan el veto educativo a más de 1 millón de personas con un aumento de al menos un 50% del riesgo de mortalidad materna en 2026. El embarazo precoz se dispararía también un 45%. Un 98% de las mujeres siente que tiene una influencia limitada o nula en la toma de decisiones de sus comunidades, mientras que a nivel político el régimen talibán se ha constituido como una administración patriarcal sin presencia de las mujeres en los puestos de poder. Las autoridades solo incorporan a mujeres si es para vigilar que otras compatriotas cumplan con los decretos discriminatorios. La directora de ONU Mujeres en Afganistán, Alison Davidian, ha afirmado tras visitar el país que hace 3 años la situación no era perfecta, pero no era así. Hace 3 años una mujer afgana podía decidir quién era el presidente. Ahora no tiene capacidad para decidir cuándo ir a comprar verdura. Hace 3 años todo el mundo estaba mirando una toma de poder transmitida en directo. 3 años después, mientras la atención mundial parece girar hacia otros lugares, los horrores no han cesado para las mujeres y las niñas afganas, ni tampoco su convicción de que deben hacer frente a la represión. Las mujeres informamos que las desapariciones forzadas es una lucha silenciada de la población LGBTQ+ en México y en Colombia. Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada como una fecha establecida desde 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para expresar solidaridad de las personas con las familias de las personas desaparecidas y reforzar el compromiso de los países más afectados en el mundo por este problema, para garantizar justicia y reparación. En este contexto, las personas LGBTIQ+, desaparecidas en estos territorios, se enfrentan factores sociales que limitan, revictimizan y dificultan mucho más su búsqueda. México y Colombia son los países de Latinoamérica que más registran casos de personas desaparecidas a raíz de la violencia asociada al crimen organizado, las rutas migratorias y el conflicto armado. De acuerdo con el registro de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Colombia hay más de 111.000 personas dadas por desaparecidas con corte a abril de 2024. Por su parte, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 1950 y el 8 de agosto del 2024 en México hay unas 116.000 personas desaparecidas. El impacto de la violencia de la población LGBTQ+ en ambos países es una de las dimensiones de la desaparición forzada, en los que factores como la discriminación, estigmatización, falta de perspectiva de género y datos específicos dificultan el proceso de búsqueda. De acuerdo con el informe sobre la desaparición de personas trans en México, este es uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo. Según las entrevistas recopiladas por el estudio, el perfil de las personas trans víctimas de desaparición suelen ser las defensoras de derechos humanos. En razón del activismo, se encuentran en una posición que incrementa la posibilidad o el riesgo de ser víctimas de diferentes manifestaciones de violencia, incluida la desaparición. Según las cifras del informe, entre noviembre del 17 y febrero del 23 se registraron 33 casos de población queer desaparecida, en los que 14 corresponden a mujeres trans, 14 a hombres trans y 5 todavía no han sido identificadas. No obstante, uno de los obstáculos es la invisibilización de los registros, de no saber realmente cuántas personas están desaparecidas en el país. La falta de una investigación adecuada es uno de los factores que dificulta la justicia y reparación para las familias y el grupo cercano de las personas trans desaparecidas. El informe detalla que situaciones como el subregistro de casos, invisibilizar las características propias de la orientación sexual o identidad de género, retrasos y obstáculos en el proceso de presentación de denuncias ante las autoridades competentes y una investigación guiada con sesgos discriminatorios son obstáculos que impiden avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. El alto subregistro de las cifras oficiales de personas LGBTIQ+ desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia es uno de los motivos del fortalecimiento de la red de búsqueda Arcoiris como parte de un enfoque diferencial de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con una mirada sobre la violencia por prejuicios motivada por orientaciones sexuales y expresiones de género diversas. En los registros hay aproximadamente 111.000 personas dadas por desaparecidas, pero de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016 y hasta el 31 de julio del 2024, se registraron 1.730 personas desaparecidas. Entonces, bajo este contexto, se creó la búsqueda de Arcoiris, una red pionera en Colombia que cuenta con más de 170 organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de la comunidad en diferentes departamentos del país. Al respecto, la asesora afirma la importancia y el valor de hacer puentes con estas organizaciones por lo que ha implicado históricamente el Estado. Muchas personas no se acercan a la institucionalidad porque en medio de este continuum de violencias, por supuesto que la institucionalidad ha aportado desafortunadamente su granito de arena. Lo que hemos aprendido en la investigación es que las personas LGBTQ+, las mujeres dadas por desaparecidas, son esos grupos poblacionales que mayores violencias tuvieron, además de la desaparición, cuerpos torturados, quemados con expresiones de tortura y violencia sexual. Entonces, poder hacer hoy un llamado y una suma de voces es el reconocimiento particular del dolor y el sufrimiento histórico sistemático que han sufrido grupos que han sido históricamente discriminados, para nosotras que simplemente es sumamente importante, concluyó Bernal en esta fecha conmemorativa. Con esto concluimos el primer espacio de noticias y vamos a escuchar una cápsula del sociólogo, artista, escritor y ex canciller del Perú, Héctor Béjar, quien visitó Berlín el 7 de julio para presentar su libro Compendio de la Historia del Perú para Descontentos, y respondió algunas preguntas. Entonces vamos a escuchar esta cápsula y volvemos aquí a Infoloritas en el 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch.
Durante una larga etapa, la izquierda peruana ha sido solamente una izquierda urbana, y el proceso de lucha de los pueblos campesinos en el Perú, que son la mayoría, ha corrido aparte. Eso no quiere decir que la izquierda no haya tenido participación allí. Ha tenido participación. Lo que pasa es que a la hora de organizarse en el mismo poder, en la práctica no los han reconocido tampoco. Por eso es que no tenemos líderes aymaras, por ejemplo, o quechuas, o amazónicos, indígenas de izquierda, ¿no? A pesar de que de esa relación, y a pesar de que uno diría, pues, no podemos hablar en el Perú de revoluciones indígenas sin hablar de la izquierda, porque la izquierda tuvo participación allí. Pero creo que su gran error fue el de no incorporarlos a su propia historia y a su propio movimiento, ¿no? Yo siempre les digo que en el Perú hay una izquierda política que está en crisis y una izquierda social que está en crecimiento. Y creo que hasta como están las cosas, la única salida para la izquierda política está en abrirse a la izquierda social. Tampoco soy ingenuo, no quiero crear un mito de la izquierda social. Como parte del Perú, también allí existen contradicciones, existe corrupción, existe personalismo, aunque también existe fuertemente un hábito, una costumbre de pasar por el consenso popular, lo que no existe en la izquierda política. En realidad, las elecciones, el proceso de las elecciones o cada proceso electoral es un gran mercado a donde concurren las mafias, las bandas que tienen dinero. Yo escribí un libro que se llama La leyenda rosa de España, precisamente como una forma de responder a una primera argumentación que está surgiendo de una vieja derecha que ahora pretende ser nueva en el Perú. En el Perú, el Opus Dei es una organización muy activa, tiene mucho dinero, tiene una representación parlamentaria, tiene un sistema de universidades y un sistema de educación propio, y es básicamente una organización que es muy próxima a una posición fascista española. En España, el Opus Dei está ligado a Vox, y Vox ha tenido una reunión en el Perú, y parlamentarios peruanos han estado también en las reuniones de Vox. Es decir, ya existe una relación internacional, que además siempre ha sido, del fascismo peruano, el falangismo, que fue el fascismo español, y las actuales organizaciones de la derecha española. Ellos dicen que después de todo, el colonialismo español no fue tan malo, que incluso fue muy bueno, porque nos civilizó, éramos bárbaros en el Perú, nos evangelizaron porque éramos ateos, nos enseñaron a no comer cadáveres porque éramos caníbales, y fundaron ciudades que nosotros no teníamos. Entonces hay una serie de elementos históricos verdaderos que ellos usan y otros que son inventados, que forman parte de una toda gran argumentación que va dirigida a la especie de la creación de un nuevo colonialismo, un neocolonialismo procedente de España. Cuando se decretó la reforma agraria en 1969, todavía el Perú tenía una mayoría analfabeta y casi todos los campesinos eran analfabetos. Entonces, un grupo de artistas, de cineastas, de cartelistas, organizó muchas campañas de explicación de la reforma agraria en grandes carteles, en películas, en cine, y en todas las formas visuales y orales posibles. Y a este movimiento, porque el primer grupo se transformó después en un movimiento de artistas, y a este movimiento se sumaron muchos artistas jóvenes de la época. Pero eso fue el primer momento. El segundo momento fue cuando surge y se descubre o redescubre toda la cultura popular. Y entonces organizamos tres grandes procesos culturales a los que llamamos Incarrí, los tres Incarrí. Incarrí es el mito recuperado por Arguedas, que consiste en que algún día el Inca recuperará sus brazos de los cuales ha sido despojado y se unirá y se transformará en un gigante, ¿no? Ese fue un gran movimiento del que formaron parte danzarines, grupos de danza de todas las provincias del Perú, cantantes, músicos, y entonces hubo miles de gentes, hombres y mujeres, adultos y niños que salieron, jóvenes, que salieron a las calles y a las plazas.